Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Le quedan pocos días al verano y, por tanto, ya son menos los que están de vacaciones, aunque algún afortunado queda. Con el fin de las vacaciones se vuelven a llenar las primeras viviendas y se desocupan las segundas residencias. Y ahí empieza otra vez la problemática de la ocupación. Lo alertan desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Carmela Lavandeira es su vicepresidenta. Carmela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Eva. Buenos días a todos los oyentes de COPE Coruña.
Bueno, por lo que estamos viendo, Carmela, con esto de los ocupas hay que estar al quite.
Bueno, con esto de los ocupas siempre tenemos que estar al quite, porque aunque pasemos temporadas que parece que no oímos que haya ocupas, siempre los hay. Siempre tenemos algunos ocupas en la ciudad, en locales, en viviendas, en zonas que nos están dando quebraderos de cabeza, y los vecinos que estén viviendo por esas zonas estarán asintiendo y diciendo que sí.
Claro. Ahora, con la vuelta de las vacaciones, vosotros de lo que alertáis es de que ahora las que corren peligro son esas segundas residencias, ¿no?
Pues sí, Eva, efectivamente. Recordarás que el año pasado, el anterior, hubo problemas en la Zapateira, en algún chalet que habían ocupado. Bueno, pues este tipo de ocupaciones se producen cuando, con motivo de las vacaciones, gente que tiene chalés o viviendas de segunda residencia las deja vacías. Pues podemos tener algún ocupa, alguna persona de estas que llaman a ocupas y que les cobran incluso por hacer esta gestión, y investigando, revisando, y se fijan en nuestra propiedad, y de repente un día nos alertan y nos llaman los vecinos diciendo que hay alguien viviendo allí dentro. Y aquí empiezan nuestros problemas en ese momento.
¿Y hay alguna forma, alguna medida que podamos tomar, Carmela, para minimizar esa posibilidad de que nos entren en nuestra casa?
Siempre hay medidas que pueden ayudar, pues medidas tales como alarmas, puertas y cerraduras de seguridad, cierres de ventanas de seguridad, avisar a los vecinos o a alguien, que algún familiar próximo, que vayan mirando la vivienda de vez en cuando, que no haya sensación de que las cartas quedan tiradas por el suelo, que no haya sensación de abandono o de que los cristales están muy sucios. Incluso tener algún reloj que programe el encendido y apagado de luces en algunos momentos, especialmente de noche. Hay ciertos tipos de medida que seguro que si todos pensamos se nos ocurren muchas más, en donde pueden ayudar, por supuesto que sí.
Porque no sé si habéis hecho vosotros, que conocéis el tema, que a través de las personas que os piden que llevéis sus fincas, os dan datos, ¿tenéis una radiografía de lo que les interesa a los ocupas?
No, realmente no tenemos una radiografía de los ocupas, porque hay distintos tipos de ocupas y realmente lo que van haciendo es ocupando las viviendas que encuentran vacías. Especialmente lo que más les gusta, viviendas vacías de entidades financieras o de gente que vive en el extranjero. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más lenta el desalojo, porque se va a tardar más esa gente en dar cuenta de que su vivienda está ocupada, su vivienda, su local o su edificio está ocupado, y por tanto van a estar más tiempo allí. Pero realmente no tenemos una radiografía de me gusta más esto o lo otro. Lo que sí podemos decir es que en donde hay zonas con ocupas hay más tendencia a que haya más ocupas. O sea, si tú tienes un piso o un local o una propiedad vacía en una zona próxima a donde ya hay ocupas, cuidado, porque unos llaman a otros. hay lo que se llama el efecto llamada. Se buscan para vivir en el mismo entorno entre ellos.
Y no sé si tenemos datos, Carmela. ¿Cómo ha ido este verano? ¿Cómo está el tema de la ocupación? ¿Ha aumentado? ¿Se está manteniendo? No sé si tenéis datos de cómo está la situación.
Pues mire, es muy difícil tener datos de ocupación. Quien realmente puede tener unos datos, y no son realmente ciertos en todo caso, sería los juzgados o la policía, que es a quien llegan las denuncias. Pero digo que sus datos no son totalmente ciertos porque hay muchas ocupaciones que los propietarios no denuncian en este momento. Con lo cual realmente es muy difícil tener ese tipo de datos. Tú piensa que cuando ocupan un piso, la propiedad se deteriora muchísimo y se devalúa mucho. Entonces hay gente que no quiere facilitar esa información y esos datos para evitar precisamente estas circunstancias.
Claro. Recomendaciones también hacéis para el mantenimiento de esas casas vacías que van a estar vacías durante un largo periodo de tiempo. ¿Qué recomendaciones en este caso?
Pues mira, las recomendaciones son siempre las recomendaciones de seguridad. Cortar la luz y el agua para que no se produzcan averías que tengan que tener una asistencia urgente de alguien que a lo mejor se ha marchado a otra ciudad. Revisar enchufes y electrodomésticos y dejarlo todo cerrado. Acordarse de que no pueden quedar alimentos, sobre todo alimentos perecederos, dentro de las neveras o dentro de las de estanterías, de la cocina, etcétera, porque luego pueden dar lugar a malos olores. Dejar cerradas las tapas de los baños, que parece una tontería, pero luego no lo es, porque también puede dar lugar a malos olores. Todo este tipo de cositas de sentido común que son importantes, y a veces cuando nos vamos con tanta celeridad o pensando en tanto que tenemos que hacer, que nos olvidamos de cosas y luego los vecinos nos llaman a los administradores de fincas y nos dicen, es que huele fatal, es que tienen que tener algún problema dentro. Y a lo mejor son tonterías como esta que estamos hablando, que da un montón de problemas en la comunidad, pero que luego en el fondo no son cosas importantes.
Carmela Lavandeira, vicepresidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Eva, por contar con el colegio, con el COAFCA. Un saludo y buen día.
Y los trabajadores de la compañía Teleperformance inician hoy con paros parciales y concentraciones contra la deslocalización del servicio de atención a averías de Naturgy. Desde este fin de semana se prestan su práctica totalidad desde Colombia. Solo quedan en A Coruña 20 personas de la empresa de telemarketing para garantizar la atención en gallego. Hasta la semana pasada eran más de un centenar. Desde la plantilla entienden que esta decisión va a suponer un importante empeoramiento del servicio. Inciden en que desde Colombia no se conoce la realidad geográfica gallega. Fina Llegue es presidenta del comité de empresa.
Además, atención al servicio de emergencias, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Importante, pues, que en el caso de accidentes de tendido eléctrico, a coordinación de servicios técnicos o personal de refuerzo, las averías masivas, también se van a atender desde Colombia. Nos entendemos que va a dificultar mucho demorar también la atención de este tipo de incidencias que van a afectar a un suministro esencial, que es la electricidad.
Y suma y sigue, el precio de la luz sube este lunes casi un 26% respecto a ayer y se sitúa en los 242 euros megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche, mientras que el mínimo va a ser entre las 4 y las 5 de la tarde. Y la falta de limpieza y mantenimiento en la ciudad va a ser uno de los temas principales en el primer pleno municipal del curso político. Se celebra este jueves. El Partido Popular va a preguntar por esta cuestión. Denuncian graves problemas de suciedad en la ciudad por el incumplimiento de los contratos de limpieza viaria y recogida. Roberto Rodríguez es concejal popular.
Nos volverán a decir con tono grave que no les temblará la mano para exigir el cumplimiento de los pliegos, pero la verdad es que cada vez que Inés Rey y su gobierno dice que no les temblará la mano, lo que empieza a temblar es el bolsillo de los coruñeses, porque saben que van a tener que pagar dos veces por el mismo servicio. Pues la conclusión a la que llegamos es que, al igual que ocurre con Nostián, donde cada vez los coruñeses pagamos más por reciclar menos, en el ámbito de la limpieza y el mantenimiento del espacio público, los coruñeses cada vez pagamos más para que se limpie menos.
El Partido Popular va a presentar además una moción en la que insta al gobierno local a poner en marcha un plan de trabajo integral para la mejora de la Torre de Hércules y su entorno. Según los populares, que este sea un monumento, patrimonio de la humanidad y un punto de atención turístico, no parece ser razón suficiente para su buen mantenimiento. El Partido Popular, que encara el nuevo curso político con una nueva cara visible, la de su candidato a la alcaldía, Miguel Lorenzo, que lleva desde su proclamación pulsando lo que está pasando en la ciudad, hablando de los problemas con los vecinos. Lorenzo va a tomar posesión de su puesto como concejal en el pleno de este jueves y será nombrado también portavoz del grupo municipal. Será además el último pleno para Claudia Delso, la concejala de Marea Atlántica, responsable de participación en el gobierno de Xulio Ferreiro, ha anunciado que renuncia a su acta como edil por motivos personales, pero también político. 1:30, escuchas Mediodía COPE.
Bañarnos en el mar, desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
Dime que se está de fine, ven a hacer. ¿Y cómo les ha ido el verano que está tocando a su fin a nuestra hostelería? Pues han hecho balances, se han reunido con la alcaldesa de A Coruña, el sector, y han hablado de cómo les ha ido el verano y cómo les ha ido, Noel Abao.
Pues el verano de la recuperación sin paliativos, bueno, sin paliativos, decía de hecho Héctor Cañete, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de A Coruña. Y ojo, porque el verano no ha terminado todavía. En septiembre vemos todavía muchos turistas. Esta mañana en la Plaza de María Pita encontrábamos a Conchi, a Leticia y a un crucerista estadounidense.
De Castellón, en mi caso. Hoy estamos visitando La Coruña, el casco histórico. Hemos visitado la Torre de Hércules. El tercer día, que será el miércoles, la Costa de la Morte, ¿no? Todo desde aquí.
Sí.
Tenemos el hotel aquí, que eso es muy cómodo y estamos muy, muy bien.
Acabamos de México. Acabamos de llegar, estamos bajando. Muy bonito.
Beautiful, welcoming, clean, pretty.
La ocupación hotelera en julio y agosto llegó a un 85%, según la Asociación de Hospedaje. Los ingresos subieron un 15%, aunque la ganancia global no fue tan alta por la subida de la electricidad. Agustín Collazos es el presidente de Hospeco.
Casi 3 puntos por encima de ocupación del 2019, situándonos en el 85% de ocupación y teniendo pues, prácticamente un 15% más de ingresos, lo cual ha sido muy bueno para el sector. Aunque lamentablemente, como punto negativo, lógicamente, como podéis imaginaros, la situación que hemos tenido o que tenemos en este momento desde el punto de vista de gastos, ¿no? Con las energías disparadas, pues no nos han permitido reflejarlo en nuestra cuenta de gestión abajo, en los resultados, ¿no? Al final eso solo ha sido un 5%. Pero bueno, sí que nos ha permitido sacar la cabeza de esta situación, de esta época de crisis que veníamos con un primer trimestre de Omicron muy negativo para el sector y nos ha ayudado pues, a coger un poquito de impulso cara a los siguientes meses.
Satisfacción también desde la hostelería. En agosto les permitieron abrir 2 horas más y entienden que eso les favoreció. Héctor Cañete, presidente de la asociación.
Una ampliación de horario de 2 horas. Eso permitió que mucha gente de los ayuntamientos limítrofes y de otros sitios se desplazaran a Coruña porque era mejor venir a Coruña a cenar y a tomar algo porque tenía 2 horas más de diversión o incluso al acabar un concierto se podía ir a cenar o se podía ir a tomar una copa que en otros sitios no ocurría. Eso permitió que durante esos 15 días hubiese mucha más gente que vino a Coruña a gastar y eso pues, aumentó la caja de la hostelería. Si además hubiese sido pues, más largo o hubiésemos tenido más previsión, podríamos haber incluso contratado más personal para cubrir esa ampliación de horario.
El reto ahora es mantener estas cifras o al menos mantenerse de cara a un otoño que se prevé complicado con cuestiones, por ejemplo, con esa inflación. Sobre la mesa, el turista de congreso será uno de los objetivos a conseguir para Hospeco. Y ahora también otra de las dudas que tiene la sociedad es si va a seguir manteniéndose las terrazas que ocupan las plazas de aparcamiento, una medida que en principio era extraordinaria debido a la pandemia y que ha ido manteniéndose de forma indefinida. Por esta cuestión se le preguntaba a Inés Rey, la alcaldesa, que no ha querido concretar ni si habrá ordenanza, ni siquiera si se mantendrán.
Pues tan pequeño pero tan grande a la vez como puede ser ampliar en 2 horas el horario de la hostelería durante 15 días, ¿no? Y eso para ellos supone a lo mejor que en estos meses tan complicados que vienen de octubre y noviembre, pues si lo van a pasar mal, lo pasen un poco menos mal. Y creo que en eso tenemos los gobiernos pues esa obligación también.
Aunque todo indica que pasará el tiempo hasta las municipales como mínimo y no habrá ni ordenanza que regule estas terrazas ni tampoco una mínima regulación sobre criterios estéticos que puede ser los de seguridad. También decía Inés Rey que no habrá ninguna novedad. Inés, que sacaba pecho de las fiestas de María Pita, dice que 500.000 personas asistieron a los diferentes conciertos, entre los de la plaza principal de la ciudad, el noroeste y los barrios. Las cifras desglosadas y sumadas no daban esos 500.000. Después nos decía que era una cifra aproximada. Destacaba 3 nombres de conciertos multitudinarios como Luis Fonsi, James Blunt o Texas, marcando récords. Lo que sí que no citó en ningún momento de su balance fue el nombre del Xacobeo, que apoyó precisamente estos 3 conciertos en la ciudad de A Coruña.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:36, vamos ya con la situación del tráfico. Y para conocer cómo se está circulando hasta ahora por la ciudad, conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo está la situación hasta ahora?
Bueno, ahora mismo tenemos tráfico fluido en las vías principales de la ciudad, tanto en las entradas como en las salidas, también tráfico fluido en las zonas más interiores, en la zona de Juan Flores, en las rondas. De momento no hay complicaciones en el tráfico, se puede circular con tranquilidad.
¿Algún apunte en cuanto a accidentes?
En cuanto a accidentes, tuvimos uno a las 8:30 de la mañana en la avenida García Isabel. Hay, bueno, una colisión entre 2 turismos y resultó herida una persona de 81 años. Fue trasladada a un centro sanitario, pero en un principio leve, no revestía problemas la salud de esta persona.
¿Y previsiones?
Previsiones, tenemos una en la calle Pío XII entre Juan 23 y San Agustín. Ahí ya vuelve la situación del tráfico a los inicios antes de la obra, que bueno, hay que circunvalar, se vuelve a circunvalar la plaza y va a quedar así ya definitivamente, ya no se va a poder circular hacia la izquierda viniendo de Juan 23, con lo cual bueno, vuelve otra vez la circulación a estar como al principio.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo, buenos días.
Y hoy lunes se ha recuperado uno de los servicios de Laban, Ourense a Coruña, suprimido por la pandemia. Se trata de un tren que sale de nuestra ciudad de la ciudad de las Burgas a las 7:45 de la mañana y llega a nuestra ciudad en torno a las 8:10. El gobierno prevé hacer gratis desde mañana el bono para viajeros frecuentes en el tren Laban de A Coruña o Santiago, Ourense, tal y como se hace en el servicio de media distancia del eje atlántico. Los que todavía no han llegado son los trenes Abril, que van a reducir el tiempo del trayecto entre nuestra ciudad y Madrid. Han comenzado las pruebas, pero como siempre, vamos ya con retraso. Lo lamentaba esta mañana la conselleira Etel Vázquez.
Es unha boa nova, pero certo que chega tarde para rendemento, pois da atracción turística en este excepcional Xacobeo. O certo que o Goberno de España anunciou que esos trens Abril de ancho variable necesarios para que a alta velocidade chegue a todas as cidades galegas, pois iba a ser para este verán e poder aproveitar pois a atracción turística para este excepcional Xacobeo e vemos, bueno, pois que unha vez máis se incumple este compromiso e dende a Xunta de Galicia pois vimos reiterando a necesidade de que ese compromiso que non se cumpriu da chegada dos trens Abril para este verán impide que a alta velocidade chegue a cidades como Santiago, Coruña, Pontevedra e Vigo, pois o certo é que solicitamos información concreta, información certeira sobre as previsións e cronograma que manexa o Goberno de España e, polo tanto, pedimos que esta actuación e servicio estratégico como a chegada de alta velocidade a todas as cidades de Galicia, pedimos ao Goberno de España información, concreción e, sobre todo, que o que urxe son explicacións para a chegada dos trens Abril pois a todas as cidades galegas.
Y el sindicato CGT denuncia la falta de previsión de Renfe al no programar refuerzos en los trenes de primera hora con destino Vigo desde nuestra ciudad. Aseguran que muchos viajeros se han quedado en tierra esta mañana ante la falta de plazas. Y atención, porque aunque hay niveles normales de reserva de los grupos sanguíneos, seguimos necesitando donaciones de sangre, una media de 500 al día para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Más si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en nuestro hospital, en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en el CHUAC, se van a ampliar las peonadas de tarde para reducir las listas de espera en los quirófanos. Te contamos ya dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir.
Y hoy tenemos en la ciudad, en la calle Ramón y Cajal, en la parada de taxis, una unidad móvil ya ahí aparcada. Va a estar hasta las 2:30, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y esta tarde también en la avenida de Gran Canaria, a la altura del número 7, en el barrio de Labañou, de 3:30 a 9 de la noche se va a ubicar ahí otra unidad móvil. En Betanzos, en la plaza Hermans García Naveira, está ya otra unidad móvil, la tercera, hasta las 2:30, y va a estar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y a expensas de posibles repuntes con el inicio del curso, la SUCI de los hospitales coruñeses ya no tienen ningún paciente con coronavirus esta semana. Desde el sábado ya no hay casos de COVID en la SUCI de los hospitales, algo que solo sucedió un día en octubre de 2021 desde el inicio de la pandemia. Este lunes comienza con algo más de 250 personas afectadas por el COVID en nuestra área sanitaria, según los datos facilitados por el Sergas. 1:41, escuchas Mediodía COPE.
Voy a quedarme, prometo quererte más que ayer.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Leiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Bo día, inda que chove, é bo día.
Pois sí, agora xa vai mellorando, non?
Agua era necesaria, non?
Pois sí, pois sí. Falta fai, a ver se paliamos un pouquiño a sequía. Estamos tamén, alcalde, na semana do inicio do curso escolar. En este senso, o Concello de Leiros vai enviar material escolar a Guatemala, non?
Sí, bueno, nos levamos moitos anos, como é coñecido, colaborando con moitas ONGs, con concellos en Latinoamérica, non? Con órdenes religiosas, que además temos unha relación moi boa, en Guatemala, en México, en Nicaragua. Bueno, pues neste caso que estamos a mandar a través de un barco, neste caso da Fundación Nova Pesca Nova, que pesca nas costas de Latinoamérica, para lá vai Baleiro e para aquí ben cargado. Por tanto, estos barcos de Pesca Nova nos levan aqueles materiales que nos temos dirigidos a estes países, non? O contenedor leva cadeiras, pupitres, mesas, armarios, estantes, material escolar, libros. Todo isto se recauda non só no Concello de Leiros, sino hai outros concellos que tamén colaboran neste aspecto. Nos facemos de almacén para todos aqueles que queiran mandar estes materiales a estes países, non? O Concello ten asinado un convenio de colaboración coa Universidade da Coruña, tamén ca Fundación Nova Pesca Nova e ca ONG Solidaridade Galega para a doazón destes temas que mandamos a nivel escolar, non? O transporte e distribución de equipamentos e material escolar faise a través desta empresa, a que lle agradecemos moitísimo, por si non sería carísimo mandar todo este material. Estamos falando de cantidad de material, non de catro cousas, de cantidad de material que donan distintos colexios, tanto públicos como privados, o colexio, o neste caso, fano chegar ao Concello de Leiros, e nos facémoslo chegar, neste caso, tamén a Guatemala, non?
Pois benvido será seguro. Falamos das casas Rialeda e Casa Carnicero.
Bueno, este é un tema lamentablemente tan manipulado que non me queda máis remedio que comentalo, non? Onte dábase unha noticia sobre Oleiros sobresaltábanse unhas melloras que o Concello de Oleiros executará en torno da Biblioteca Rialeda, non? Exaltando, por certo, as súas condicións urbanísticas e os servicios que presta como finca singular. Hasta aí todo iba ben. A noticia pasou das loas e valores da finca recuperada polo concello a convertirse unha vez máis en crítica solapada ou envenenada, como ben día a autora, unha de cal e outra da area, non día autora, a meter o dedo na xaga ca casa carnicero. Que tiña que ver Rialeda ca casa carnicero para rematar como remataron o traballo, non? Aqueles que ignoren as políticas do goberno que presido teñen que informarse na fonte limpia e non nas fontes contaminadas. A Casa Rialeda non foi recuperada por ninguén máis que polo Concello de Oleiros, que sempre apostamos por manter o patrimonio arquitectónico que está recollido na redacción e aprobación dos tres plans xerais de urbanismo que levamos ao longo de 43 anos aquí no Concello de Oleiros, non? E que foron aprobados polo grupo que eu presido, por Alternativa dos Veciños. Foron diversas espectaculares as actuacións na defensa de mantemento, como saben moitos veciños, a adquisición de fincas singulares, pazos, quintas, iglesias, castelo, foron en concreto o Pazo de Arenaza, o Longor, as Torres, as ruínas da Casa Ibarrola, a Labarta, a Cheverri, a Fábrica, a Vescansa, a Gullá, as Cadeas, o Arxentino, a Gramar, Castelo de Santa Cruz, Xaz, Juana de Vega e hasta Restaurei, como todo mundo sabe, non? A iglesia de Deixo que estaba como para caerse. E se restaurou desde o Concello de Oleiros, por certo, en aquel momento, con 17 millóns de pesetas no ano 90, non? E últimamente estamos restaurando a finca Tenreiro. Ningún concello español, eu digo con claridade, ningún concello español dos 8.121 que ten o noso país superou o Concello de Oleiros na protección e recuperación do patrimonio arquitectónico e cultural. Comprando, expropiando, negociando, construindo e repoñendo estes edificios ao servicio dos veciños. A Casa Carnicero, como vendía a autora, se veu reducida a escombros por un incendio que non provocou o Concello de Oleiros, sino os donos, que eran donos desa finca, e que lamentablemente non era recuperable. O tema valeulle a oposición política PP, PSOE e BNG, e aquí tanto monta, monta tanto, a nivel provincial e autonómico, como arma para difamar en todo momento a correcta actuación do Concello, na que se seguiu e se actuou o amparo das leis do Estado. Por que? Para evitar desgracias pola proximidade de ruínas a Nacional Sexta. A oposición, e remato, o Unísono chegou a denunciar ante o Parlamento de Galicia, en este caso foi o BNG, o suceso para demandando da Fiscalía o Parlamento que actuara ante os tribunais para ver se a actuación do Concello había sido correcta ou non. E teñen que ser os tribunais os que decidan e os que teñen a última palabra sobre o que foi, se foi correcta ou non a actuación municipal. E, por tanto, tanto o PP como o PSOE como o BNG teñen moito interés en acabar ca miña persoa. Estas notas de prensa están sempre preparadas, están nerviosos pola nosa presencia en toda a comarca da Coruña e creen, o dito aquel que dice, morto can, morta rabia. E creen que acabando con gelo acaban ca alternativa. Alternativa, non se dan conta que é moito máis que gelo. Alternativa son personas que queren políticas honestas, pensadas para os veciños, que melloren a xestión nos concellos e, ante todo, que non rouben. Que non rouben. Espero e desexo, e remato, que volvamos a estar presentes en Arteixo, Culleredo, Cambres, Sada, Bergondo, Carral, Oleiros, e que os cidadanos da Coruña teñan a ben abrirme as portas do Pazo de María Pita.
Xa temos, alcalde, plan de mobilidade. Que contempla este plan?
Pois este plan de mobilidade que nos levou un ano a redacción, que se contratou cunha empresa, estes días publican algúns medios, porque como é público, pois tomaron notas del. E ven un tema importante que a mí me falou hai uns días o Concello da Coruña para ver de recuperar as lanchas a Santa Cristina, a Mera e a Santa Cruz, non? É un tema que nós estamos totalmente de acordo, pero que nós tamén tiñamos no noso plan de mobilidade, non? Por tanto, hai un entente entre os dous concellos que é posible levar adiante isto, porque sacaríamos moitos coches de Oleiros levando lanchas a Mera e levando lanchas, no verano estou falando, lanchas a Santa Cristina ou a Santa Cruz. Por tanto, especialmente Santa Cristina ou Mera, serían moitísimos os coches que sacaríamos. En esa línea vamos a estar traballando, pero bueno, o que ven estos días, o que veo onte, está relacionado con que se aproba o plan e os poñen aínda sin saber definitivamente como vai a estar, porque o plan se expón para que se poidan presentar alegacións, non? Por tanto, quería decir que temos un plan de mobilidade, por certo, que sin plan de mobilidade a Comunidade Europea non me dá un peso. E, por tanto, fixemos ese plan e agora vamos a pedir dinheiro para todas estas infraestructuras que creemos que son necesarias, non esta marítima en concreto, sino moitas outras, como é o río de San Pedro, que non me deron un patacón, e que é posible agora que con este plan o logre, e outras obras de interés, como é a costa de entre a playa de Naval e Mera, que vamos facer un paseo tamén por toda a Dorneda, e, por tanto, para esas obras que son moi caras, necesito dinheiro europeo, por eso o plan de mobilidade.
Alcalde, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos.
Ata logo. La Diputación da Coruña inauguraba nas últimas horas unha vía verde que une os municipios de Cerceda e Oroso. Se trata dunha nova vía peatonal e ciclista de 21 kilómetros sobre as antiguas vías de ferrocarril en desuso tras ponerse en marcha el eje atlántico. Escuchas, Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Coruña.
Estar informado.
¿Alguna vez os habéis preguntado qué es tener más de un siglo de vida? Pues conocemos la historia de esta vecina de Coruña de 102 años.
It's not time to make a change, just relax.
María es testimonio vivo de la historia. Es una de las casi 2.000 personas que pasan de los 100 años en Galicia. En realidad, las velas del siglo ya las sopló hace un tiempo, porque tiene 102 años. Catalana de nacimiento, vive ahora en A Coruña, en la residencia Domus Vi de Mato Grande. En todo este tiempo se recorrió media España, según relata ella misma.
Pues a Andalucía la seguí mucho de cabo a rabo. Galicia la seguí de cabo a rabo. Cataluña, soy de allí, ya no me falta decirlo. Empecé por Tosa, ¿verdad? Y acabé. Ya no le digo por dónde, porque acabé por Salón. De Linares. Hoy los de Tres Huevos hacen chupare. No lo sabía eso.
Un viaje que hizo acompañada por su marido y con cuatro hijos por el camino. Su vida no fue un camino de rosas, según resume uno de sus hijos, Juanjo.
Linares es uno de los sitios en que estuvo, pero según me dijo ella, creo que cambió de casa unas veintipico veces. Y hay que recordar que veintipico veces, la mayoría eran en los años 40. Tenían que ir con un camión, las carreteras, después de la posguerra, etcétera. O sea que una vida muy complicada.
Ella nació en lo que se conocen como los locos años 20, aunque no recuerda su juventud como una sucesión de alocadas aventuras, porque enseguida vino la guerra. Y los años de hambre que sucedieron después se le quedaron grabados a fuego.
Pasando muchas calamidades, pasando hambre, pasando sed, trabajando de mañana a la noche y de noche a uno hacer algo más, porque teníamos a veces que ir a trabajar de noche para que nos fiaran. Los había horas alemanes.
La memoria y la atención de María son a veces intermitentes, pero ella repite algo con lo que se queda de su vida, la solidaridad y la ayuda de la gente buena.
Casi que siempre. La que lo soportaba muy bien es que estaba muy equivocada, pero si le hacías abrir los ojos, se daba cuenta que era torcida. Trabajé con mucho, le diría, en ese sentido, porque en Andalucía, los años que estuve, fue los años del hambre más horrorosa que puedes pensar. Nos daban 100 gramos de pan para pasar la semana. Y la pobre gente que no tenía ni para ir a comprarse el pan, lo pasaban. Ay, así hicimos cosas rarísimas para que llegara alguien.
Y además no todo fue posguerra y hambre.
Vivió en Santiago como unos 10 años, que ahí es donde nací yo. Y en Coruña, pues que empezaron con los trabajos del puerto de La Coruña y del aeropuerto. Y entonces mi padre pues vino para acá para trabajar en estos sitios. Y aquí ya se quedaron, y en La Coruña, ya en los años 60.
Uh-huh. Y María también trabajó, llegó a hacerlo para una editorial.
En los años 70, porque mi madre es muy activa, estuvo trabajando para Plaza y Janés durante unos años, porque es muy habladora, muy charlatana, le gusta mucho leer. Entonces, pues surgió lo de Plaza y Janés, estuvo trabajando en Plaza y Janés para ellos, sí. Pues casi 12 años, una cosa así.
Ese carácter que relata Juanjo, María lo conserva intacto. Nos lo confirma Laura, animadora sociocultural de Domus Vi.
María le encanta el bingo. Sí, María le encanta. No, o sea, no se pierde un bingo. Juegos populares, excursión. Por ejemplo, María le encanta salir de excursión, tomar su heladito. Es una persona muy habladora y está hablando y de repente la ves muy charlatana. Y de repente la ves callada y la ves con el helado. Y yo, María, con el helado, no, no, es que si no se me derrite. Tengo que terminar pronto, no puedo hablar, que si no se me derrite. Las fiestas, le encanta estar en las fiestas, ver a la gente. María disfruta mucho viendo a la gente feliz. Eso le encanta.
El ganchillo le da mucho placer a María. El fútbol, algún disgusto.
Me gusta ganchillo, me gusta más calceta, me gusta coser, hacer tapetitos, hacer cosas de punto, cosas así. Me gusta mucho.
¿Y las revistas?
Me gusta para, más que nada para ver lo que dice él. Más o menos de lo que se lleva, de los colores. De...
¿Y el Barça?
También.
Claro.
Pero el Barça siempre tengo ganas de repartir tortas. Nunca acierta la pelota.
Y una de sus aficiones es recitar largas poesías.
Cierto día el hada azul quiso a la tierra bajar y se mandó preparar su gran carroza de tul. Pensando.
Quizá para llegar a esta edad una de las claves sea tener la mente activa. En la residencia intentan que sea así, según nos cuenta Laura.
Sí que es verdad que es una persona activa, independientemente de que tenga 102 años, sí que le gusta observar, sí que le gusta mirar, dentro de, bueno, de lo que puede hacer. Es una persona muy bromista y le gusta estar en grupo. Nosotros lo que fomentamos sobre todo es que la comunidad, ¿no? La convivencia, porque nosotros no dejamos de estar en nuestra jornada laboral, pero nosotros nos vamos a nuestras casas y ellos siguen viviendo aquí.
Fuera de su día a día, María tiene hasta un libro. Fue una de las mayores que participaron en Tu historia de verdad importa. Un voluntario se citó varias veces con ella en la residencia y luego ejerció de narrador de su vida en esta obra. Un ajuste de cuentas con la libertad y con el encanto de María, la persona de más edad, en participar en este proyecto.
Pues muy bonito, muy bonito, muy muy representativo de la lucha de una mujer, ¿eh? Porque sabes cómo se titula, ¿verdad? 100 años para mi libertad. El título creo que cae como anillo al dedo en caso de mi madre, que mi padre era lo que se suele decir un moro, pero mi madre tenía mucha vida, mucha vida, mucha vida. Y entonces ella, bueno, con su personalidad, pues fue ganándose todo el mundo.
Y así, ¿cuál es el consejo de María para llegar a 102 años?
Pues que seas una buena persona, ¿vale? Ni más ni menos, ni menos ni más. Que todo el mundo ayude lo que pueda. La que sabe coser, pues que cosa algo. Hay personas que de una camisa grande hacen una camisa para un niño. Calcetar un jersey de lana vieja, hacer un jersey otra vez nuevo. Cosas así, que no cuestan dinero. Y es el rato que pasas haciéndolo.
Un pedacito de la historia de María, más de 100 años y toda la vitalidad intacta.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Qué buena cara tienes. Muchas ¿Cómo gracias. Se nota que te han sentado excelentemente bien las vacaciones?
Fueron pocas.
Bueno, hombre, siempre son pocas. Pero estabas deseando venir a trabajar, que yo lo sé. Que alguien me
eso
lo dijo.
Es mucho suponer, pero
alguien,
bueno.
Pues alguien me dijo, está deseando ya volver. Sí, ya está sí, deseando sí. Volver a Coruña. Bueno, pues nada.
Bueno, vamos al lío.
¿Qué quieres saber?
3 puntos a la buchaca, pero...
No se jugó bien, sobre todo la primera mitad.
No viste brotes verdes.
Fue mala, la primera mitad fue mala, sí. ¿Y sabes qué pasa? Sobre todo, algo que el año pasado también fue un problema, las acciones a balón parado, volvió a crear peligro en este caso la balona. De hecho, el gol viene de un córner, un remate de Nico del Monte que estaba absolutamente solo y que remata muy fácil y manda el balón a la red de Ia Mackay, pero... Nos podemos quedar con la parte positiva, la reacción del equipo. Lejos de venirse abajo, tras el descanso, yo creo que, bueno, territorialmente dominó más a la balona, empezó a jugar en el campo contrario y al final acabó teniendo ocasiones. Y luego un Mario Soriano totalmente estelar, que fue el autor de los 2 goles, 3 puntos para el Depor en esta jornada 2. Ya se sabe que la primera fue aplazada porque el Dux no tenía fichas y en vez de la federación decir, bueno, pues si usted no tiene fichas, incomparecencia, 3-0 para el Depor, jugará en su momento frente al Talavera. Seguimos con problemas en los despachos. Porque el Depor ha tenido, o el Depor, ha tenido que modificar sus planes porque el partido frente al Mérida estaba para este sábado a las 9:30 de la noche. Bueno, pues no podía ser a las 9:30 porque hay un concierto de Pablo Alborán ahí en la capital de Extremadura y por cuestiones de seguridad le dijeron a la federación, hay que cambiarlo. El Depor dijo, hombre, pues podemos jugar el domingo a las 11:30. Finalmente, domingo a las 12. Pues probablemente gente que ya tenía planificado un viaje, pues a lo mejor les trastocan un poquito. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que tienen jugar en una liga no profesional. El Depor va a buscar su segundo triunfo en esta competición. Una competición que ha empezado, por ejemplo, muy bien para el Racing de Ferrol. 2 partidos, 2 victorias. También muy bien el Córdoba. El Depor, como mínimo, consiguió lo que tenía que hacer, que es ganar. A partir de ahí tiene que mejorar sensaciones y mejorar juego.
Visto lo visto, y nos quedan 10 segundos.
Venga.
Mantener a Borja como entrenador.
A estas alturas estamos en la jornada 1 para el Depor. Dale un margen.
Pero yo os escuché, la vida sigue igual.
La vida sigue igual, pero dale un margen, hombre, dale un margen.
Pepe, gracias.
Adiós.